Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Mi pensamiento era, me falló el fútbol, y hasta que vi que el fútbol no me había fallado, que al final una persona no confió en mí en ese momento. Algo sucedió que solamente la gente que estuvo aquí adentro seguramente tendrá los detalles.
¿Hay líderes suficientes en México ahora mismo?
Que Santi puede llegar a ser presente y futuro de esta selección.
¿No se te ha acercado ningún presidente o algún dueño para decirte no lleves a este o no lleves al otro? Nunca había visto a un técnico llamarle una semana antes de que le entregaran el documento.
Hay que hacer historia. Yo veo las cosas así. La oportunidad en turno es la mejor de la vida. Y para mí esta es la mejor oportunidad de mi vida.
Hugo Sánchez entrevistando a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, en la pantalla de Star Plus. Un saludo en este miércoles 15 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En Indonesia, México y Venezuela empatan a 2. En el Mundial Sub-17, en peligro la clasificación mexicana a la siguiente ronda. Vamos a platicar con el periodista hondureño Carlos Castellanos con respecto al partido de este viernes en Tegucigalpa entre Honduras y el equipo de México. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ya está ahorita medio suspendida la actividad en México. Y ahora vamos con selección esta semana y la próxima, selección nacional, lo importante. Y aquí sí no se puede perder estos partidos contra Honduras, Beto, porque ¿para qué arriesgamos que en marzo tengamos que jugar un repechaje si en esta jornada se puede resolver todo y México en estos dos partidos puede calificar de manera directa a la Copa América del próximo año?
Hola, Betito, ¿cómo estás?
Hola,
John, buenas tardes.
Pues mira, buenas tardes, ya hablaremos más adelante de NFL y la lesión de Deshaun Watson para los Cafés de Cleveland, pero ahora que regresé a México me puse a ver, y sí es muy muy práctico, o me dicen que es cuestión de días para que llegue Martín Anselmi como nuevo técnico de Cruz Azul, y un buen amigo que no he podido hablar con él, Iván Alonso, como directivo de La Máquina, me dicen que es cuestión de tiempo. Hoy estuve verificando con un par de fuentes y me dicen que hacia allá va Cruz Azul, ya podremos platicar de eso.
Sí, Anselmi firmará por un año, pero basado en objetivos con el equipo de La Máquina Cementera del Cruz Azul. El Consejo Mundial de Boxeo confirma a David Benavides como retador del Canelo Álvarez, y John, el mariscal de campo de Cleveland, fuera toda la temporada.
Sí, trae un trancazo, le dieron la sorpresa y ganaron a Baltimore la semana pasada. Un poco de karma, hay que recordar que este señor, más de 20 mujeres lo acusaron de mal comportamiento en Houston, acabó yéndose a Cleveland. Creo que es un poco de karma que le está llegando a este señor.
Sí, una noticia que remueve el medio del fútbol americano el día de hoy, y sería interesante hablar con Carlos Castellanos el día de hoy, Héctor, porque el periodista del diario 10 de Honduras va a estar ahí muy cerca de la selección mexicana también.
Sí, claro, y además el periódico 10 es una referencia permanente del fútbol hondureño. Normalmente tiene portadas incendiarias, Beto, cuando viene un partido contra México, y le preguntaremos a eso de él también, para saber cómo está el ambiente ahorita, porque el escepticismo de la afición hondureña es manifiesto, Beto, tomando en cuenta que esta selección no calificó a la Copa del Mundo, ni siquiera ganó un partido eliminatorio, fue último lugar del hexagonal, y pues no le ha ido bien al fútbol hondureño en los últimos años, y creo que esta revolución que arranca con Reinaldo Rueda, vamos a ver qué desenlace tiene, ¿no?
Ha venido a menos, y Djokovic cayó en las finales de la ATP. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
¿Sabes?
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En la línea telefónica está Carlos Castellanos, periodista hondureño del diario Deportivo 10 allá en Honduras. Carlos, te saludamos, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, compañeros, un gusto, como siempre. Y qué bien, ¿no? Este ambiente que se está viviendo ya en la previa del partido Honduras-México, lógicamente tiene nuestro país con mucha expectativa de lo que pueda suceder en este compromiso, que para nosotros se vuelve histórico cada vez que Honduras se enfrenta a unas elecciones de México, y ahora aún más, sabiendo que está este boleto de por medio para la Copa América 2024. Un gusto, como siempre.
Oye, Carlos, una pregunta. Normalmente el ambiente suele caldearse mucho en Centroamérica cuando va a México para allá. Te preguntaría ahorita, con la mala eliminatoria que tuvo Honduras pasada para el Mundial de Qatar, que no asistió, y con el 4-0 de la Copa Oro con el que debutó el Jimmy Lozano, ¿cómo está ahora el ambiente? ¿Hay a la afición crispada, o la ves tranquila, o ves un ambiente muy escéptico?
Fíjate que hay una mezcla. El ambiente se ha tornado positivo, en el sentido que el cambio de técnico, la selección de Honduras, se vino a generar un poco más de confianza al aficionado hondureño. Y aparte, más allá que el partido no va a ser en San Pedro Sula y que será en Tegucigalpa, también la cantidad de aficionados será menor. Son 21.000 boletos que se pusieron a la venta para este compromiso. El último reporte que teníamos el día de ayer, más del 80% ya se había vendido en la boletería. Entonces, eso nos hace indicar que hay un buen ambiente para este compromiso, que vamos a tener prácticamente estadio lleno para ese duelo ante México.
Carlos, un gusto, John Sutcliffe, saludarte. Yo creo que los mexicanos nos acordamos de experiencias de visitas, y seguramente ustedes también se recuerdan qué momentos. ¿Qué te viene a la mente de dos o tres recuerdos de esa gran rivalidad México visitando Honduras?
Mucho gusto, John. Si me pongo del lado positivo, te diría que recuerdo, por ejemplo, se me viene a la mente el penal de Eduardo Vélez en el estadio Morazán, que fue la primera vez que Honduras le ganó a México. También se me viene a la mente, así por decirlo de esta manera, el recuerdo de Osvaldo Sánchez pidiendo tiempo a David Suazo para ¿sí? que se terminara el partido. Y lógicamente, más allá de que se haya logrado en los últimos meses, por ejemplo, el último gol de Albert Ellis a Memo Ochoa. Entonces son momentos que quizás muy pocos, hay que ser claro. Ya México ya no sufre viniendo a Honduras como en su momento, y aún más en este momento, John, la gente piensa que México ahora se sentirá más tranquilo aquí en Tegucigalpa por el hecho de que va a jugar en un terreno de juego con mejores condiciones.
Bueno, acuérdate que una vez se tuvieron que esconder en el vestidor, perdón.
No, es que digo que la rivalidad, no sé, Carlos, ahorita el ambiente cómo esté, porque tú eres del periódico 10, ¿verdad?
Sí. Y vemos, por ejemplo, que la prensa en México está calentando un poco más el ambiente. Hemos visto portadas en México que están calentando un poquito más el ambiente.
Oye, pero 10 permanentemente... Oye, Carlos, 10 es un periódico que normalmente calentaba muy fuerte los ambientes previos a los partidos de México, sobre todo en San Pedro Sula, ¿no? Yo te pregunto ahorita por eso, la actitud también de la prensa a veces tiene mucho que ver con el ambiente que se va creando alrededor de un partido. ¿En este momento tú lo sientes como más, digamos, más relajado todo?
Es que fíjate que yo creo que en este momento Honduras está en un cambio generacional. Entonces, como que lo sentimos nosotros que... no tenemos como la experiencia necesaria de club futbolista que está en Europa con mayor recorrido, mayor experiencia, que el futbolista mexicano le tenía más respeto a nuestro jugador. en la actualidad. Hoy creo que estamos ahí como David y Goliat. Vamos a dar la pelea, vamos a intentarlo con esa diferencia, porque México hoy por hoy, en este momento, es superior a Honduras, 2 escalones o 3 escalones más, eso sin dudarlo. Que, por ejemplo, que en las últimas oportunidades, cuando, por ejemplo, un David Suazo, que estaban en su mejor momento en Europa, Wilson Palacios, Rambo de León en Italia, Edgar Álvarez, entonces había, por ejemplo, como mayor confianza en el recorrido, la experiencia que tenían estos futbolistas y que se podía sacar mejores resultados ante México. Hoy por hoy es una nueva generación que va a enfrentar y que no hay la seguridad. Entonces creo que por eso también hay un poco más de cautela en el periodismo en ese sentido, compañeros.
Oye, Carlos, ¿qué tiene que ocurrir para que mejore el nivel del fútbol de Honduras?
Ojo, fíjate que, por ejemplo, las últimas declaraciones que dio el técnico Reinaldo Rueda crearon un poco de ambiente quizás incómodo hasta miembros de cuerpo técnico de ciertos equipos, cuando aseguró que el nivel de la Liga de Honduras era demasiado bajo en la actualidad, así dio a entender, y que por eso no había convocado a ciertos futbolistas y que solamente un equipo mostraba un nivel superior a los demás, porque es que es algo real. Aunque duela lo que dijo el técnico, es muy real. Quizás no lo sintieron que era propicio en el momento que lo dijo, porque es previo a este partido ante México, porque el equipo aquí en la Liga Nacional que lidera, que es el Olimpia, lleva 45 puntos. Y el segundo lugar, el que le sigue, lleva apenas 26. Entonces es demasiado abismal la diferencia entre el primero al segundo. Entonces creo que las declaraciones del técnico Reinaldo Rueda no cayeron tan bien en el cuerpo técnico, que uno de ellos hasta salió a reclamar en redes sociales. Entonces, por ahí se ha tratado un poco de mermar un poco y no causar polémica sobre este tema.
Oye, Carlos, justamente que mencionas al Olimpia, el Atlas de Guadalajara jugó una eliminatoria de CONCACAF contra el Olimpia, y Julián Quiñones, que ahora es el nuevo convocado de la selección, naturalizado colombiano, a lo mejor ustedes no lo han visto, porque ese día no se le antojó jugar con el Atlas, dijo, no quiero jugar este partido y no lo juego, y fue y estuvo en la banca y no jugó ni un minuto. Ahora lo van a ver ustedes. ¿Sí hay preocupación del fútbol hondureño por la presencia de Quiñones, o en realidad creen que el seleccionado mexicano tiene ingredientes suficientes como para hacerlo muy fuerte ante Holanda? Perdón, ante Honduras, ahí Holanda, imagínate.
Fíjate, dale. Que siento que, por ejemplo, el futbolista hondureño no está tan enfocado en Quiñones, ni el ambiente aquí en Honduras. Se ha sentido, ajá, un poco más de la prensa de ustedes allá por el debut. Inclusive hemos notado nosotros que en México se le ha tomado bastante relevancia al hecho de su debut, más allá del partido ante Honduras. Aquí no, aquí es la llegada de México. Lo que va a presentar México con su técnico, si será la misma propuesta, así siendo agresivo, porque normalmente la selección de México, cuando visita los países de Centroamérica, es un poco más cautelosa. Aquí, por ejemplo, el hecho de que Quiñones no quiso venir, no jugó ante Olimpia, sabemos las condiciones que tiene Quiñones, ¿no? Lógicamente no por nada lo naturalizaron en México por sus buenas condiciones, y habrá que tener mucho cuidado. Se va a encontrar ahí en la media cancha con David Flores, que será el futbolista de contención con el que normalmente es titular en el 11 de Reinaldo Rueda. Este futbolista milita en la Liga de Umbría. Ese será prácticamente como el perro de garra con el que se va a enfrentar ahí Quiñones.
Oye, Carlos, a mí siempre me dio la impresión, en alguna Copa Oro, que la pandemia le pegó muy duro a Honduras. Es decir, de repente las diferencias para viajar y los cuartos y los charters y los exámenes. ¿Tú crees que también la pandemia de alguna manera entorpeció el desarrollo y el trabajo de sus fuerzas inferiores y juveniles a nivel de selección?
Totalmente. Yo creo que si hacemos un poco de memoria, la selección con Fabián Coito, antes de pandemia, tenía una buena imagen, tenía una buena presentación, un buen desempeño. Post pandemia, el fútbol paralizó aquí en nuestro país y lógicamente afectó, las inferiores dejaron de funcionar aquí en nuestro país. Y tampoco es que en las inferiores de nuestro país hay mucho apoyo. O sea, el directivo tampoco aquí apoya mucho las inferiores. Y hoy por hoy es el reflejo de lo que estamos viendo en nuestro país. Hemos tenido, sí, claro, un atraso realmente muy grande que nos está pesando y nos está pasando factura.
Oye, Carlos, ¿a qué hora llega la selección mexicana por allá?
Estamos nosotros aquí instalados en este momento en el aeropuerto Palmerola. Nos han dicho que el vuelo tuvo retraso, estará llegando a eso 6:00 p.m. de aquí de Honduras. Estará haciendo su arribo de Palmerola, aquí nos estamos instalados en este momento, a la capital, a Tegucigalpa, donde se va a trasladar. Estamos a eso de 1 hora, 1 hora y media, y estará ubicado en un hotel céntrico cercano al Estadio Nacional Chelatucles. Mañana tienen previsto el reconocimiento de cancha en horas de la noche y la conferencia de Jaime Lozano.
Correcto, Carlos. Nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo. Gracias por tomar la llamada y que te vaya muy bien.
Estamos a la orden, compañeros, y éxito. Ya saben, es un gusto siempre compartir con ustedes.
No, muy gracias. Amable. Muchas gracias, Carlos Castellanos, colega del periodismo deportivo hondureño.
Yo nomás quería decir, en mi experiencia, donde realmente se ha puesto difícil es en El Salvador. Yo las veces que he ido a cubrir selección Honduras, creo que los catrachos han sido muy amables, la verdad.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿En qué te ha ayudado este paso que diste al fútbol de Europa?
No, bueno, te ayuda en todos sentidos, ¿no? Salir de tu país, salir de tu zona de confort. Obviamente es una liga diferente a la de México y te hace crecer en diferentes aspectos de tu juego. Y yo creo que eso me va a ayudar a mí y va a ayudar también a la selección a la hora que venga.
Luis, también decías que preguntaste, en este caso a Jaime Lozano, que pensaste tu decisión. Hoy, ya después de unos meses de estar en Rusia, ¿consideras que tomaste la decisión correcta? ¿Qué has pensado estando ya en la Liga Rusa?
Sí, yo creo que la decisión correcta. Al final me guié por mis sueños, por objetivos que yo tenía. Y hoy la verdad que estoy muy feliz.
Fueron injustas las críticas que te habías ido al fútbol de Rusia, que mejor te fueras a Holanda. Y bueno, lo estás demostrando cuando viniste a la pasada fecha FIFA.
Sí, bueno, si hubiera estado la oferta de Holanda o de cualquier otro lado, lo hubiéramos pensado. Al final, el equipo de ruso fue el que más formal estuvo.
Recién salieron declaraciones tuyas respecto a la forma en la que saliste al fútbol europeo. ¿Crees que es momento que los clubes mexicanos apoyen al futbolista mexicano para que salga de una forma más sencilla?
Pues yo creo que hoy ya es tarde. Ya es tiempo, desde tiempo atrás, que los clubes mexicanos deberían de apoyar un poco más a sus jugadores a salir a Europa, porque eso va a beneficiar a todo el fútbol mexicano y a la selección también.
Me gustaría preguntar sobre el tema de Julián, que por supuesto es la novedad de esta concentración. ¿Qué lectura debemos darle? ¿Es parte de la modernidad del fútbol?
No, eso yo creo que ya está más que hablado. Julián es un compañero más, un mexicano más, y si está en buen momento va a ser llamado.
¿Qué crees que le va a aportar dentro de la cancha a esta selección, que por supuesto va a ser de ayuda?
No, bueno, tiene mucha calidad, lo demostró en Atlas, lo está demostrando en América. Es un jugador que te aguanta el balón, que también es bueno en el mano a mano y que de cara a la portería tiene mucho gol.
¿Cómo afrontar un partido en Honduras donde normalmente es hostilidad completa para la selección mexicana? Muchos de ustedes se enfrentan y van por primera vez a territorio centroamericano. ¿Qué tanto han platicado de eso en el tema de la mentalidad?
No, justo lo acabamos de hablar. Tenemos que ser fuertes en ese aspecto, pero más que nada tenemos que demostrar nuestro fútbol, que al final es lo que nos va a sacar adelante.
Va a ser importante sacar el resultado allá para redondear aquí en el Azteca, ¿no?
Sí, claro, pero también no nos vamos a volver locos en ir a buscarlo. Eso va a caer por su propio peso. Yo creo que si hacemos bien las cosas, el resultado va a llegar.
Lo que vimos contra Alemania, Luis, ¿eso es la base o todavía hay más para arriba para la selección?
No, yo creo que todavía puedo mejorar más.
Esta última sí fue una pregunta, porque varias no fueron preguntas, sino aseveraciones, esperando que el entrevistado las complete. Las nuevas generaciones de reporteros
son opiniones, en vez de estar preguntas. Tratando
exacto.
Pero tratando de demostrar que saben, el que importa, sí, es el que está enfrente,
¿no? Exactamente, porque
decidiste irte a Rusia, ¿por qué? Y ya, ¿no?
Porque en la pregunta no debe ir una opinión. Pero en fin, uh-huh, así están creciendo torcidas. En fin, el punto es que Luis Chávez había dicho que fue orillado a pagar su cláusula, pero el Pachuca responde ahí es bien que el equipo renunció a más dinero y que Armando Martínez dio todo el apoyo para que saliera al fútbol de Rusia. Pero vamos contigo, León Lecanda. La selección mexicana juega pasado mañana contra Honduras.
En Tegucigalpa, Beto, fuerte abrazo a todos. Ahí estará el equipo tricolor visitando a la selección de Honduras en la primera de dos participaciones o compromisos en busca del boleto a la Copa América del 2024. Será la presentación el próximo martes de Jaime Lozano en el Estadio Azteca. Todavía no dirige a la Selección Nacional de México en casa, Beto, pero bueno, ya el equipo tricolor, los 26 convocados por el técnico Jaime Lozano, están en este momento en camino hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca para tomar el vuelo charter, 3:30 de la tarde. Están citados ahí, así que en unos minutitos estará llegando el equipo mexicano ahí al Aeropuerto de Toluca, tomará el vuelo privado con dirección a Tegucigalpa.
Oye, León, yo te quería preguntar, te mando un abrazo, pues, dadas las pocas pruebas, porque todo el mundo habla que la gran prueba de Jaime es la Copa América, pero pues hay que meterse, ¿no? Sí, por primera vez, porque no todo el mundo dice, no, la Copa América lo van a medir, es decir, la gallina de los huevos de oro, cuando la tocas, todo el mundo se pone tenso, es decir, queremos que le vaya bien a México, pero estos partidos, no sacas buen resultado, no te metes a la Copa América, y como dice la canción de Manuel, todo se derrumbó, ¿no?
Totalmente, Millón. O sea, yo ni siquiera quisiera pensar en un escenario catastrófico como el que planteas, porque todo mundo, bien lo mencionas, incluso por no solamente por suposiciones, sino por información. O sea, sabemos que Jaime Lozano, más allá de que la Federación Mexicana de Fútbol lo haya puesto como entrenador hasta la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, sabemos por fuentes, lo has mencionado tú, lo ha mencionado Héctor Huerta, lo he dicho yo, que Jaime Lozano será evaluado en la Copa América del próximo año. O sea, no te quieres imaginar un resultado catastrófico como el que tuvo en su momento Juan Carlos Osorio, ¿no? Del 7-0 contra Chile, o una participación muy breve, pero paréntesis, es como si todos estábamos dando por hecho que México va a estar en la Copa América cuando tiene que superar esta eliminatoria frente a Honduras, un par de partidos, recién remodelaron el Estadio Nacional de Tegucigalpa, por eso no van a jugar en San Pedro Sula, y pues nunca ha sido fácil para México visitar Honduras. Claro, la llave el próximo martes en el Estadio Azteca, pero también México dejó de pesar como local, como lo hacía antes, cuando jugaba de día, ¿no?
Y Honduras ya no le da miedo venir al Azteca, como ya no le da miedo a Estados Unidos. Si no, pregúntenle un viernes en la noche qué le pasó al Chepo.
O a Canadá, ¿no? O a Canadá, ¿no? Sí, o sea, incluso Costa Rica, se le complica mucho a la selección mexicana en los últimos 10 años recibir a cualquier rival de la zona en partidos eliminatorios. En este caso estamos hablando de una llave de eliminación directa entre México y Honduras.
Oye, León, decía Atla Honduras, Quiñones no quiso jugar por sus pistolas, pero ahora podría jugar en este partido el equipo de Honduras. ¿Tienes idea de cuál podría ser la formación titular del equipo mexicano?
Mira, Beto, acuérdate que es muy reservado, ¿no? En ese sentido, Jaime Lozano, pero yo sí veo que va a mantener más o menos la base, ¿no? De jugadores, o sea, Guillermo Ochoa en la portería, uno de los centrales seguro va a ser César el Cachorro Montes, yo sí veo clavado ahí como lateral izquierdo a Jesús Gallardo, vamos a ver, ¿no? En medio campo no veo que le mueva mucho, o sea, yo pienso que estará Edson Álvarez con Luis Romo y probablemente ahí Luis Gerardo Chávez, ¿no? Que lo escuchábamos en las declaraciones, también tiene la alternativa de jugar por ahí con otras opciones, como el mismo Orbelín Pineda, y en ataque yo sí veo muy clavado a Irving el Chucky Lozano con César el Chino Huerta, y veremos también, ¿no? O sea, ¿quién es el otro central? ¿Quién va como lateral derecho por la ausencia del lesionado Kevin Álvarez? Y también, ¿cómo va a jugar en la posición de 9? Ya sea Santi Jiménez, que había estado encendido con el Feyenoord, pero tiene 4 partidos sin marcar. Raúl Alonso Jiménez, que se reencontró el fin de semana con el gol en el Fulham, en la Liga Premier, y que también ya hizo goles en esta etapa de selección mexicana hace unas semanas. O bien Henry Martín, que cerró de muy buena forma el torneo de Liga MX con el equipo de América. Y yo sí veo que Julián Quiñones puede ser una alternativa de cambio, no de inicio.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, contra Alemania, ¿qué es el partido, digamos, más representativo de esta era de Lozano, más difícil? Y tomando en cuenta que ahora se juega ya una calificación a una Copa América, ahí jugó en mitad de campo con Edson Álvarez, Luis Romo y Eric Sánchez, y adelante con Uriel Antuna, Santiago Jiménez y el Chucky Lozano. Así arrancó. ¿Cabe la posibilidad de que estos seis arranquen así como te los comento?
Cabe la posibilidad, totalmente, ¿no? O sea, yo sí veo muy clavados en medio campo, fijos, a Luis Romo y a Edson Álvarez. Veremos, ¿no? Si es Luis Chávez, si es Eric Sánchez, como bien lo menciona Héctor, o incluso si puede jugar Orbelín Pineda ahí. Y en ataque, digo, también, con todo y las críticas, Uriel Antuna le ha dado resultados, ¿no? Al equipo mexicano.
En selección mete goles, mete goles.
Yo creo que lo único rescatable de Cruz Azul en todo el torneo. Entonces, por ahí, tal vez Uriel Antuna igual tome esa estafeta de inicio, ¿no? En lugar de César el Chino Huerta. Yo sí vería como esta combinación de jugadores, pero me queda la duda otra vez de quién va de inicio en ataque. Creo que ahí Jaime Lozano va a ser decisión de última hora quién pone de nueve.
Pues sí, se vale sí, ver verdad. Cómo anda, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Ver sí. Quién llegó mejor,
¿no? Sí, sí, los entrenamientos, ¿no? Además, sí, por ejemplo, también hay que mencionar, Santi Jiménez no entrenó el lunes porque apenas llegó por la noche junto a Orbelín Pineda. Y luego el martes, apenas el día de ayer, reportó Luis Chávez con Edson Álvarez, con Gerardo Arteaga, ¿no? Que son jugadores, digamos, que llegaron ya de última hora a la concentración por la actividad con sus clubes en Europa. Así que prácticamente tuvieron el entrenamiento de esta mañana y ahorita el equipo mexicano, como les comenté, está por viajar a Tegucigalpa. Entonces ya nada más te queda mañana el reconocimiento de cancha, práctica ligera. Así que por ahí también puede ser un factor para ver.
Correcto.
¿Qué observó en el poco tiempo el Jimmy Lozano?
Sí. León, te vamos a preguntar sobre Cruz Azul, después de toda esta información muy completa de la selección mexicana. Vamos a ir a un corte comercial y seguimos con León Lecanda para hablar sobre el nuevo director deportivo y el nuevo técnico de la Máquina Cementera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Contigo, León Lecanda, con la información de la Máquina Cementera.
Beto, ¿cómo estás? Y bueno, continuamos en ESPN Radio Fórmula. Estamos aquí en La Noria, esperando a Óscar el Conejo Pérez. Se está llevando a cabo en este momento, pues, todo su proceso de salida de la institución. Les puedo confirmar que no va a seguir en Cruz Azul. Ayer una fuente muy confiable me dijo que, bueno, lamentablemente el proyecto no había funcionado y no hay como otro espacio, otra posición a donde se pueda, digamos, quedar el Conejo Pérez. Es un hecho, no va a seguir como director deportivo. Tiene un poco más de 2 horas aquí en La Noria, Beto, arreglando pues todo el tema de su salida institucional. Y es una pena, ¿no? Por Óscar Pérez, porque muy poco tiempo de trabajar, de aprender, de tratar de conectarse, ¿no? Con el club y, por supuesto, con las funciones de una dirección deportiva. Y ahora es uno de los damnificados o de los que pagará los platos rotos de un terrible, terrible torneo de Cruz Azul, que cerró con apenas 17 puntos, 10 derrotas en 17 jornadas, en la antepenúltima posición de la tabla general, fuera, por supuesto, de toda posibilidad de play-in o liguilla.
Oye, León, yo te quería preguntar, porque hoy que me empiezo a averiguar lo de Iván Alonso y todos estos nuevos cambios, ¿qué tan cierto es que ha habido colegas de la prensa que ya no están en la prensa, Eder Velázquez, entre otros, que algunos colegas de la prensa se han vuelto asesores y directivos en el fútbol y específicamente el Cruz Azul? ¿Has escuchado eso? Eso oí yo hace un par de horas, por eso te lo quería preguntar.
Sí, sí, Millón, es correcto, ¿no? Han sido ya, pues, algunas, no solamente semanas, sino meses de esta asesoría, digamos, independiente a las áreas, ¿no? No solo Eder Velázquez, también Gilberto Palafox, ¿no? Que fue también compañero de los medios de comunicación. Ellos han sido parte, digamos, de toda esta estrategia para tratar de encontrar un rumbo en términos del proyecto deportivo, ¿no? Aquí lo que yo mencioné alguna vez al aire fue, pues son demasiadas personas tratando de ayudar. Vamos a pensar que todos vayan en buena lid, de buena fe, tratando de ayudar al club, pero son demasiadas personas. Lo hemos discutido también extensamente. Pues si tienes un área, ¿no?, con un presidente, que es el ingeniero Víctor Velázquez, sí, y de repente sí está su asesor, que es Jaime Ordiales, y tienes la dirección deportiva con Óscar Pérez y Héctor Islas, y tienes otros asesores que son Gilberto Palafox y Eder Velázquez, y también está el equipo de todo el área legal, ¿no?, con el abogado Ansúrez, Rafael Ansúrez, y también sí está otra área, ¿no?, donde forman parte el Vikingo Dávalos y el Chato Ortega en inteligencia deportiva, fuerzas básicas, son demasiadas personas, ¿no?
Me recuerda un dicho que decía en inglés, too many chiefs and not enough Indians, demasiados jefes y pocos indios, ¿no? Como que todo el mundo es patrón, ¿no?
Así mismo, y por eso va a ser muy interesante, John, con la salida de Óscar Pérez y por consecuencia también de Héctor Islas, que era su digamos, su brazo derecho en la dirección deportiva, va a ser muy interesante cómo reestructuran al club, ¿no? Es decir, a mí hasta este momento me dicen, sí, estaba muy encaminado lo de Iván Alonso más Martín Anselmi, pero en las últimas horas no le gustó a la cúpula de la institución lo que ha salido sobre Iván Alonso. Vamos a hablar de presuntos, ¿no? Vamos a hablar de presuntos, malos manejos en Pachuca, una salida, por ahí empezaron a levantar el teléfono, a hacer llamadas, a investigar más. Y ojo, ¿no? Porque hasta que no esté firmado, no sea oficial, yo les diría que en este momento ya no está tan seguro lo de Iván Alonso y Martín Anselmi como lo estaba hace 2 o 3 días, ¿eh?
Ah, justo te iba a preguntar eso, John, León, qué gusto saludarte. Fíjate que sí hay algunas versiones. Yo creo que Víctor Velázquez tendría así como elemental acción de sentido común. Si salió Iván Alonso intempestivamente de Pachuca, bueno, pues hablarle a Jesús Martínez, Armando Martínez, oye, acá entre nos como socios de la liga, preguntarles, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hizo, no? Porque, pues, yo sí he preguntado y hay versiones en ese sentido de que
sí
no fue lo suficientemente aseada la labor de él allí en Pachuca. Entonces, preguntar, pero también te quería preguntar, ¿quién les vendió esta idea de Iván Alonso para que luego él a sí mismo contrate un técnico que además era periodista, es técnico recién hace un año, tiene de técnico muy poco tiempo y es un volado al aire, pues, no se sabe qué puede resultar con él?
Sí, 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 es que es muy, muy precisa tu observación y te puedo decir, mi querido Héctor, que justo así como la planteas, se está analizando en este momento en la oficina del ingeniero Velázquez, revisando, a ver, o sea, a ver, así como un freno, a ver qué estamos haciendo, si vamos en esa dirección o ya no vamos en esa dirección, en términos de lo de Iván Alonso, que su proyecto es traer a Martín Anselmi. A ver, y le das el beneficio de la duda, o sea, sé que Anselmi, digamos, está considerado como una especie de Nicolás Larcamón que puede venir a México y dar buenos resultados, como lo hizo con León o ahora con Puebla, ¿no? Al revés, ¿no? Puebla y ahora León, ¿no? Entonces, en algún momento dado, sí, o sea, el hecho de decir, vamos a hacer unas llamadas, vamos a investigar, vamos a ver todo esto que está saliendo en los medios de comunicación, si es real o no es real. Lo cierto, o sea, los facts con Iván Alonso es, salió por motivos institucionales, así lo dio a conocer el Club Pachuca, no revelaron la razón exactamente, pero su gestión en el club el año pasado fue muy breve, fue de menos de 5 meses. Entonces, por ahí, pues dicen que cuando el río suena agua lleva, habrá que ver, ¿no?, de todas estas acusaciones, si son reales o no. Pero sí te puedo decir, Héctor y John, mi querido Heriberto, que ahorita Cruz Azul, de lo que ya tenía encaminado y decir esta misma semana lo presentamos, ahorita están revisando si sí van a darle o si se van a echar para atrás con eso, ¿eh?
Me pues tiene el freno de mano a 200 kilómetros por lo que estás diciendo.
Sí, 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 ya estaba hecho, ¿sí?, todo, ya.
Sí, sí, sí.
Qué raro que Cruz Azul esté metido en disyuntivas, sí, e indecisiones. Gracias, León, por la información.
Muchas gracias a ustedes y bueno, más adelante a nuestra audiencia en Sports Center Fútbol Picante trataremos de tener más información y también algunas palabras de Óscar el Conejo Pérez que hoy deja la institución.
Dejará de brincar el conejo en el jardín cementero. Gracias, León Lecanda, y vamos ahora con César Caballero. ¿Cómo sigue Diego Valdés de cara a la liguilla? César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Bueno, en Cuapa el panorama es muy diferente, acá se piensa en liguilla, acá se piensa en títulos y se está listando las Águilas de cara a lo que será el inicio de la liguilla de la apertura 2023, que para el conjunto americanista será en 17 días más por delante. Con respecto a Diego Valdés, lo que me preguntabas, hay muy buenas noticias porque el mediocampista chileno ya regresó a entrenar con el resto de sus compañeros, ya dejó atrás el tema del desgarre en la pantorrilla izquierda y está listo para reaparecer en la liguilla en cuanto el América entre en participación. Pudimos ver hoy a Diego Valdés trabajando al mismo ritmo e intensidad que el resto de sus compañeros y no habrá ningún problema para que esté listo en los cuartos de final. Misma situación de Leonardo Suárez, que también ya se reintegró al trabajo luego de una distensión muscular en la pantorrilla que no le permitió jugar los últimos 3 partidos de fase regular, pero el argentino ya está listo. Y también Kevin Álvarez, quien se está recuperando del tema de infección en vías respiratorias, el día de hoy solo estuvo en el gimnasio, pero tampoco habrá problema para que juegue la liguilla en unos días más cuando se lleve a cabo el play-in y posteriormente comiencen los cuartos de final.
Oye, César, ¿habrá cascaritas o algo? Porque 17 días... Es como cuando hay el bye en la NFL, a veces es la semana de bye en playoffs, te mata. Es decir, ¿qué va a hacer el América? Porque 17 días en términos de fútbol es un mundo para parar.
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, te puedo confirmar que esta semana América no tendrá partidos amistosos. Pude platicar hoy por la mañana con fuentes cercanas al club. Me dicen que están tratando de conseguir 2 juegos para la próxima semana. Uno de ellos sería ante la selección mexicana sub-23, que se podría llevar a cabo entre lunes y martes, antes de que termine la fecha FIFA y estos futbolistas tengan que regresar a sus clubes de origen, y se está buscando un partido más con un rival por confirmar. En dado caso de que el América no consiga a ningún otro equipo con el cual jugar un partido amistoso, entonces estaría midiéndose a su categoría sub-23, que el día de hoy perdió por 2-1 en el inicio de los cuartos de final. Entonces, América está en la búsqueda de estos encuentros. Lo más probable es que tenga por lo menos un amistoso la siguiente semana, que lo más probable también sería ante la selección sub-23. Se están cerrando los detalles. Lo que me dicen es que hoy podría quedar ya pactado. Ojalá que así sea, porque como lo dices, es una pausa muy larga para el conjunto americanista.
Muy larga.
Y bien les va a ayudar para recuperar jugadores, el ritmo de juego también se pierde.
Eso te voy a comentar justamente, César. Te saludo con mucho gusto. Esto de que es malo 17 días sin jugar, por supuesto, pero también es bueno recuperar a jugadores que estaban de baja en los últimos partidos y que en la liguilla serán muy importantes. Para el caso particular, Diego Valdés, ¿no? Que es un jugador importantísimo y que ya tiene varios partidos que no juega. Y también te quería preguntar el caso de Kevin Álvarez, que no fue convocado a selección. ¿Por qué sería este caso?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, en el caso de Kevin no fue convocado por este tema de problema en las vías respiratorias. La semana pasada no pudo trabajar ninguno de los días, estuvo incluso en el hospital durante algunos momentos para poder ser tratado de esta situación. Lo que me dicen es que ya está un 80-90% recuperado físicamente. Sin embargo, también después de esta enfermedad perdió bastante peso, estuvo mal Kevin Álvarez, pasó días complicados. Sin embargo, ya va saliendo, ya va recuperándose y lo más probable es que a finales de esta misma semana ya lo veamos de nueva cuenta trabajando en cancha con el resto de sus compañeros. Hoy solamente hizo un poco de trabajo de gimnasio. Hay tiempo para recuperarlo de buena manera y, como dices, eso es lo mejor para el conjunto americanista, que va a poder tener a sus futbolistas prácticamente al 100%. Habrá que ver cómo regresan los seleccionados. En este momento el América tiene 7 jugadores en diferentes selecciones nacionales, entre México, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay. Si es que estos futbolistas regresan bien físicamente, tendrán tiempo suficiente para descansar, para recuperarse y para empezar la liguilla a tope. Esa es la buena noticia para las Águilas. Ahora vamos a ver cómo maneja Jardine este tema de la pausa tan larga, porque este equipo, ya lo sabemos, prácticamente alcanzó un prime futbolístico durante el torneo regular, y muchas veces cuando alcanza esas curvas tan altas, viene ahora la curva hacia abajo. Esa es la tarea de Jardine, evitar que suceda esta situación.
Sí.
Que los nuevos reporteros aprendan de César Caballero, que da información en cada oración. César, gracias por la información. Buenas tardes.
Gracias, Beto. Un abrazo enorme.
Igualmente.
¿No tendrás los números de la lotería, de la selección mexicana?
Todavía no, Beto. Todavía no, Johnny, pero los estoy buscando.
Apúntale, Betito, nunca sabes, ¿no? No, a ver, yo lo que quería comentar, y lo dije brevemente el lunes desde Búfalo, es que, no sé, los próximos 7 a 8 o 9 días son claves en lo que será la organización de la Copa del Mundo. Ha sido bien difícil. Hay muchos temas calientitos, Yo les decía hace unas semanas que Kroenke, el dueño de los Rams, del Arsenal, del Sofa, y le había mandado una carta a FIFA diciendo, no, yo no voy a gastar esto para arreglar el estadio, lo ancho de la cancha, me salgo del Mundial. Eso no quiere decir que FIFA diga, espérame, no se puede salir Los Ángeles, hay que sentarnos a pactar. Me contaron que Levi's en San Francisco, en MetLife en Nueva York, el de Houston, dijeron, espérame, no estamos de acuerdo con FIFA. Es decir, FIFA, esto no es Qatar, esto no es Brasil, esto no es Rusia, y vienen momentos muy importantes. ¿Qué va a pasar en el Azteca con los palcos y cómo va a llegar un acuerdo para el que tiene un palco a 99 años, pero FIFA toma el control de todos los estadios y de todos los lugares? Nomás lo digo porque sé que vienen días claves para saber qué va a pasar en cuestión de la organización. Yo creo que FIFA se ha topado una manera de operar muy diferente a lo que habían hecho en los últimos mundiales, que pactaban con un presidente o con un jefe y todo el mundo se alineaba. Aquí no.
Correcto. Bueno, vamos a estar pendientes sobre este tema. John, por lo pronto, Jesús Bernal, adelante con la información.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues el equipo del Guadalajara mañana tendrá partido de preparación, lo harán contra su filial, contra el Tapatío, y este enfrentamiento se disputará en La Piedad, Michoacán. Allá será el juego en el Juan N. López, en el estadio de esta ciudad, que en algún momento fue de primera división, y donde aprovecharán también para hacerle un homenaje a Ramón Morales, quien es oriundo de este lugar y que pues, evidentemente fue jugador del equipo del Guadalajara. Se espera que José Juan Macías esté convocado a este partido. Les platicaba la semana anterior que JJ ya tuvo algunos minutos de actividad con Tapatío en un duelo amistoso que se jugó el pasado viernes, disputó media hora. Más de 16 meses de inactividad de lo que viene este chico después de dos lesiones de ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, y que parece ahora el tema comienza a ver la luz al final del túnel. Primero por estos 30 minutos y después porque hasta el momento no se ha reportado molestia. La intención es esa, tratar de llevarlo de menos a más y ver si al menos alcanza para ser considerado una de las alternativas de Chivas para la liguilla contra Pumas, Beto.
Oye, Jesús, rápidamente, nos queda solo un minuto, te pregunto, siempre te pregunto a Alexis Vega, hoy otra vez, ya, ponle que ya todo el mundo le dimos amor, ¿está listo para la liguilla? ¿Lo van a utilizar?
Saludos, Héctor, buena tarde. Sí, ya está considerado como parte del plantel, la intención es esa, tendrá que ganarse su lugar como titular, evidentemente, pero al menos en las convocatorias sí entrará Alexis Vega para participar ante el equipo de Pumas.
Jesús, gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Hay un comunicado oficial en relación con el dictamen aprobado hoy por las comisiones del Trabajo, Igualdad de Género y Estudios Legislativos del Senado. Dice, creemos firmemente que existe una deuda histórica y social en nuestro país respecto a lograr un piso parejo, por lo que reiteramos la solicitud para ser incluidos en el debate público y ser escuchados en el Senado junto a otras federaciones deportivas. Será importante contextualizar el caso de éxito que hoy representa nuestro fútbol de mujeres, porque pese a tener mucho camino por recorrer aún, ha logrado acortar brechas. Es imperativo para nosotros que el Senado de la República, dice la Liga Femenil, antes de votar en pleno, escuche los planteamientos y argumentos de la Liga MX Femenil, así como de otras ligas de deporte profesional femenil. Esto es porque lo que quieren es emparejar los sueldos.
Ya lo hizo. Beto lo hizo.
Ya lo hizo.
Estados Unidos lo lograron, ¿eh?
Gracias, Héctor y Johnny. Hasta mañana.
Chilpachole bien picoso, Betito.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.